Pues el Consejo de la Juventud de España presentaba hace unos días el último observatorio de emancipación juvenil relativo al segundo semestre de 2018. Hablamos hoy con el sociólogo que ha elaborado ese nuevo informe, Jofra López. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, un nuevo informe que viene a desvelar viejos problemas ya para una parte muy importante de la población de este país. El acceso a la vivienda sigue siendo un obstáculo, parece que insalvable, aunque las cosas, por ejemplo, en la región de Murcia han mejorado levemente. Bueno, empezamos a nivel general. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué cambios hay con respecto al último observatorio? Y luego entramos de lleno en los datos de la región de Murcia. ¿De acuerdo, Jofra?
Sí, perfecto.
Bien, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué ha cambiado
bueno,
en estos meses?
A ver, en el tema de la emancipación es un tema como muy un problema endémico que tenemos. O sea, si a veces cuando se cuentan los resultados y alguien dice, no, es que esto es lo mismo que pasaba hace un año. Y en parte es verdad, porque la emancipación de la gente joven no es un proceso que cambie de la noche al día, sino que es un proceso lento, que no depende de factores como podrían ser como la bolsa, o el turismo, ¿no?, que son muy coyunturales, sino que son procesos estructurales. Y lo que nos sucede en España es que, digamos, dos de los factores que más determinan las posibilidades de la gente joven de abandonar la casa de sus padres, que es el mercado de trabajo y el mercado de vivienda, siguen siendo muy malos. Con lo cual, la consecuencia es que a finales de 2018 hay cada vez un poco menos de personas jóvenes que logran emanciparse. En España no llega ni al 20%, que es una cifra históricamente muy baja.
Y en el caso de la región de Murcia, ¿cuál sería la cifra?
En la región de Murcia estamos un poco por debajo, en el 18%, pero lo cierto es que en el último año sí que se ha reproducido un repunte a la emancipación, lo cual cosa ha ocurrido, francamente, en muy pocas comunidades autónomas. Sin embargo, si miramos un poco por qué ha sucedido este fenómeno, vemos que en la región de Murcia hay dos procesos muy importantes. Primero, que la emancipación solo ha aumentado en la gente joven que ha terminado estudios superiores, que es una parte. Incluso la tasa de emancipación que tienen, que si no recuerdo mal es del 37%, es superior a la media estatal. Pero por otro lado, si saltamos al tramo de edad inmediatamente superior que analizamos, que es de 30 a 34, nos encontramos que la gente joven en esta franja de edad proporcionalmente se emancipa en menor medida. Si no recuerdo mal, era un 67%, cuando la media de España es casi un 75%. O sea, ha habido como un proceso ambivalente. Y esto, bueno, refleja también lo que es un problema general de la sociedad española y también de la sociedad de la región de Murcia, que estamos en sociedades cada vez más desigualitarias, con lo cual las posibilidades vitales de una persona joven de desarrollar sus proyectos vitales no se reparte por igual entre toda la población, sino que hay alguna minoría que lo consigue y otras que cada vez lo tienen más complicado. De hecho, la región de Murcia, por ejemplo, la tasa de pobreza es de un 40% entre la gente joven, que es una cifra muy alta. O sea, estamos diciendo que casi 4 de cada 10 personas jóvenes en la región son pobres o lo que se llama están en riesgo de exclusión social. Es una cifra muy muy alarmante, la verdad.
Claro, no hablamos solo de emancipación, hablamos de personas en riesgo de exclusión social y hablamos de personas muy jóvenes.
Sí, no. Además, el tema de que la gente joven tarde más en emanciparse, siempre decimos, no es un problema solo de las personas jóvenes, que ya de por sí es muy grave, o de sus familias, sino que también es un problema que afecta al conjunto de la sociedad, porque es gente que se incorpora más tarde al mercado de trabajo, que tarda más tiempo en formar una familia, en tener hijos, en cotizar de una manera estable y sólida en la seguridad social, con lo cual son fenómenos que afectan no solo a ellos, que ya de por sí es un drama, podemos decir, sino a todos nosotros.
Bueno, tenemos entonces que la creación de empleo mejoró, ¿no?, entre el primer tramo de juventud, entre los 16 a 29 años, no así en el resto de tramos, ¿no?
Bueno, mejoró en todos los tramos de edad, pero entre la gente joven aumentó, la creación de empleo aumentó en mayor medida. Sin embargo, la creación de empleo per se, aunque puede ser un dato positivo para que una persona joven empiece a tener unos recursos económicos con lo cual plantearse comprar o alquilar una vivienda, esconde que este tipo de empleo que se ha generado sigue siendo un empleo muy temporal, muy precario y con bajos salarios. De hecho, si no recuerdo mal, la región de Murcia es la segunda comunidad autónoma, tras el País Vasco, con la mayor tasa de temporalidad de la gente joven, que es un 66%. Quiere decir, pues, que más de la mitad de la gente joven que está trabajando lo hace con contratos temporales. Y si mirásemos, además, qué tipo de contratos temporales son, veríamos que son contratos temporales de muy corta duración, con lo cual, sí, tienen trabajo, es cierto, pero son trabajos que les durarán, pues, prácticamente lo que duran del diario, podríamos decir.
Vamos a los jóvenes que sí han podido emanciparse, a ese pequeño sector de población que sí han podido hacerlo. A ver, parece que se decanta por el alquiler como opción preferente. Imagino que no les queda otra por el tipo de empleos o por lo que hablábamos antes, ¿no? De la temporalidad y de la precariedad. Pero decís también en este informe que estos jóvenes deben de reservar de media un 91,2% de su salario. O sea, imposible llegar a final de mes así, claro.
Sí, exacto. Sí. Estas cifras que decimos son lo que llamamos el coste de acceso. Es decir, suponiendo que una persona joven mantiene su salario mensual, que no llega a los 1.000 euros durante todo el mes o todo el año, que eso ya también ya es una hipótesis ya cada vez más controvertida, ¿qué le supondría alquilar o comprar una vivienda? O sea, no es el coste real que terminan asumiendo, porque el coste real siempre se ajusta pues más o menos a un 30-35% de la renta disponible, sino lo que le supondría. Con lo cual, cuanto más alejado está el coste de acceso, en este caso el 91%, de este 30%, más imposible es acceder a una vivienda. Es cierto que en la región de Murcia las cifras son algo inferiores, pero siguen siendo superando el umbral, este 30%, que es 30% que se considera como máximo tolerable. Tú, si vas a un banco ahora mismo y pides una hipoteca, lo primero que hacen es, primero, mirar que tengas una estabilidad de ingresos, que eso ya es, digamos, ya mucha gente joven no reúne este requisito, sino que además que con el salario que tienes no tengas que destinar más del 30% a pagar el coste de la hipoteca mensual, porque se entiende que hay que pagar otros gastos, con la luz, la vivienda, hay que vivir, hay que comer, hay que pagar hacer otras cosas. Con lo cual, si superas tú una solicitud de hipoteca a este 30%, directamente te denegan la hipoteca. Cosa que antes, por ejemplo, en 2008 podría no ocurrir, ¿no? Pero ahora las entidades financieras se han puesto como mucho más restrictivas a la hora de conceder préstamos hipotecarios, porque claro, a la experiencia que hemos tenido en una época reciente, pues les invita a ser prudentes.
¿Cuánto tiempo lleva el observatorio realizando este tipo de informes y cómo ha evolucionado el tema de la emancipación juvenil?
Bueno, esto es una historia curiosa porque como tal el observatorio existe, pues yo creo, esta es la de 16 ediciones creo que hay, sí, pero antes el Consejo de la Juventud de España tenía dos observatorios paralelos, que era el Observatorio Joven de Vivienda y el Observatorio de Empleo. Y este Observatorio de Emancipación viene a ser como una fusión de los dos. Y el primero de todos, si no recuerdo mal, empezó en 2003, 2004 o algo así. Que en ese momento la situación era muy distinta, ¿no? Se creaba mucho empleo, España recibía mucha población joven inmigrante, con lo cual las tasas de emancipación subían, aunque solo fuera por el hecho de que venían jóvenes inmigrantes para trabajar o vivir aquí en España, y con lo cual ya venían emancipados, la mayor parte de ellos. El mercado de la vivienda estaba boyante, casi todo el mundo podía comprar una vivienda, aunque luego las consecuencias fueran las que sufrimos. Y ahora nos encontramos en un contexto completamente distinto. Pero el problema de la motivación de la gente joven sigue persistiendo.
Este tipo de estudios deberían, ¿no?, ser una llamada de atención a las administraciones. También imagino que le sirve al Consejo de la Juventud para reclamar o reivindicar una serie de políticas y de herramientas en materia de acceso a la vivienda, ¿no?, y de mejora de la situación de los jóvenes españoles.
Sí, bueno, a ver, yo soy sociólogo que analiza los datos. Luego el Consejo tiene un documento de bases en el cual define cuál es su posición en este tema. Por ejemplo, cuando se hizo la rueda de prensa, una de las medidas que el Consejo, digamos, reclamó es que se creara la Secretaría de Estado de Juventud. Porque, de hecho, las políticas de juventud en España han sido o inexistentes, muy parciales y totalmente descoordinadas. Con lo cual, un primer paso es crear, digamos, un departamento que analice la juventud en su plenitud, aporte recursos, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la política pública de vivienda en España, el nivel de gasto que se le destina es muy inferior al del resto de países europeos, con lo cual, claro, es un problema estructural. O sea, más exigiría también seguramente un compromiso que fuera más allá de los periodos de gobierno, porque con 4 años difícilmente se va a resolver un problema que se arrastra desde hace más de 20. O sea, habría que ver como un consenso colectivo y decir, hay que hacer algo con esto, hay que tomar medidas que no son fáciles, que implican cambios estructurales en nuestra manera de funcionar y entender la sociedad, con lo cual vamos a por ello.
Muy bien, Jofra, no sé, ¿algún dato más que considere resaltable de este nuevo informe del observatorio?
Sí, bueno, en el caso de Murcia, si en España decíamos porque por primera vez en los últimos 3 años la gente joven que se había emancipado lo hacía a mayor parte en alquiler y que en el último año, sin embargo, lo que había aumentado era una forma atípica de déficit, que era la cesión de viviendas, que eran el 12%, que puede parecer poco, pero históricamente es una cifra muy alta, porque significa que buscan formas alternativas a la compra y alquiler. Y eso se entiende porque, claro, tal como está el mercado de la vivienda, pues tienen que recurrir, pues seguramente, a la cesión de viviendas de otros familiares. En el caso de Murcia, el alquiler ha seguido subiendo. Aunque no están las cuotas del resto de España, sí que la gente joven que se ha emancipado en el último año en la región de Murcia lo ha hecho en mayor medida acudiendo al mercado del alquiler. Eso sí que era un dato atípico porque iba en contra de lo que había ocurrido en el conjunto de España.
Muy bien. Jofra López, muchísimas gracias por estos datos que nos has hecho llegar del último Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España. Un saludo, muy buenas.
Muy buenas, muy amables
Hasta la
por llamarnos.
próxima. Hasta luego.
Muchas gracias.